Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Todos ustedes a Tercera Llamada, qué gusto me da saludarlos en este viernes, ya bendito viernes. Hoy está Luis en los controles, está Lulú en los teléfonos y en los micrófonos los recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Adal Ramones.
Y Katia Plasencia, señor, no me deje fuera.
Sí, pues ya sabías que después de mí vas tú. Oh, oye, qué padre, mira, nada más saludé en el otro programa y ya me crucé a este.
¿Ya ves? ¿No?
Solamente un pasillo de 20 metros.
Te dije, me voy a desquitar allá.
Sí, aquí desquítate.
Oye. Oh,
hasta había preguntas.
Sí,
¿no?
Ya había.
Había preguntas, que las hagan ahora acá.
A ver, ¿qué?
Oye, me acuerdo de una que hace leer en la pantalla de la otra cabina que decía, fui a ver Cuento de Navidad el año pasado y me gustó mucho, pero Adal como Luis Miguel, ni saludó ni dijo hola al público. ¿Era hombre o mujer?
Hombre.
Hombre, querido Radio Escucha, que nos hizo el gran favor de escribirnos. Es una obra de teatro y en la obra de teatro uno no habla. O sea,
no,
pues es un guión de memoria. Y aparte es un musical, no puedes cambiar cosas. Y es un musical de época. O sea, el Cuento de Navidad está ubicado en 1800 y tantos. Y no puedes hacer chistes de la 4T o de cómo está el tráfico en la Diana. O sea, no es una obra de chistorete, de morcilla política ni nada. Entonces es una obra muy formal. Termina uno, da las gracias, se cierra el telón. No hay uno. ¿Y cómo la vieron, raza? O sea, no es eso. Entonces,
no hay,
disculpe, señor. Qué bien que le gustó. Mañana tenemos dos funciones en las galerías de Cuento de Navidad Musical, 5:00 y 7:30. Y si quiere volver a ir, pues si quiere, haga una seña de yo fui el que dijo eso y yo te saludo en cortito. O sea, léeme los labios y te digo, hola, señor, que escribió el programa. ¿No?
Oye, Adal, llega Navidad y tú vuelves a cumplir tu sueño de volver a ser Scrooge y de traer un cuento de Navidad.
Sí, era un sueño de chavo porque... Fíjate que éramos una familia, o lo somos, pero ahora ya muy esparcida. Los que eran nuestros primitos, los que éramos toda la bola de primos, pues ya todos se casaron, tienen hijos, inclusive ya hay primos con hijos adultos. Uh-huh. Y ya no es lo mismo, ya no te juntas en una casa todos cuando éramos, todos correteábamos y prendíamos cohetes. Ahora hasta no debes de tronar cohetes en la calle por los perros también, que se asustan los animales. Y en aquel entonces llegó a mis manos el Cuento de Navidad de Charles Dickens y lo leí y entonces yo dirigí a mis primos y dijimos, vamos a hacer esto y vamos a representarlo con la familia. Y bueno, en aquel entonces dije, wow, el día que yo hiciera Scrooge, ¿no? Pero era un alucine de preadolescente. Y luego en otro rollo, por ahí en internet debe haber, por ahí en YouTube debe haber un segmento de un monólogo de otro rollo, de a long time ago, donde yo digo algo así, era un programa de Navidad, y digo, sí, porque yo odio la Navidad. Y dice, ay, me sentí Scrooge. Y luego volteó a cámara y dije, algún día haré Scrooge. Pero todavía no estaba hecha la versión musical. Uh-huh. La versión musical, hay una letrista, hay un compositor, y ese compositor de las canciones es nada más y nada menos que Alan Menken. Y Alan Menken, él escribió él hizo esta música. Y, por ejemplo, Alan Menken es el de la música y las letras es Lynn Ahrens. Y todavía Lynn Ahrens lo escribió con Mike Cochran. Y déjame decirte que, nada más para que sepan quién es Alan Menken, él compuso la música de La Sirenita y de La Bella y la Bestia y de otras películas más de Disney. Entonces imagínense cómo suena eso, cómo sonó el año pasado en el Galerías y cómo va a sonar mañana en el Galerías en dos funciones, 5:00 y 7:30.
Oye, justamente, ¿cómo sentiste cuando llegó a ti esta oportunidad de hacer el musical? Porque tú ya lo habías pensado quizás en teatro algún día, sí. Pero te llega la oportunidad del musical, ¿te la pensaste mucho?
No.
¿Al instante?
No, yo dije, ¿dónde pago, no? Fíjate que el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, hace unas grandes producciones teatrales, y en el 2019, justo la Navidad anterior a la pandemia, porque recordarás que en marzo valimos gorro todos, en marzo del 2020, en octubre del 2019 me hablan y me dicen, Adal, queremos, de hecho me habla el que la produjo, que ahora somos socios, Diego Cantú, me dijo, oye, Adal, estoy con los alumnos, exalumnos de artes escénicas y de todo esto del TEC, ¿cómo ves que te quieren a ti de Scrooge? Todos los demás son exalumnos, unos ya son ingenieros, pueden ser vicepresidentes de compañías, etcétera, pero se juntan porque de estudiantes estuvieron en teatro en el TEC. Entonces vamos a montar Big Production con orquesta en vivo y todo. Y se compran los derechos universitarios, los college rights. Mm-hmm. Entonces me dijeron, no, ya date avientes. Y dije, pero claro, pero yo estaba en el 2019 en 2 más 2. Mauricio Islas, Consuelo Duval, Sabine Moussier, Mónica Dion y tu servidor. Y entonces yo dije, oye, que alguien me supla en estas funciones para yo ir a hacer Cuento de Navidad. Entonces yo ensayé en México, ensayé con una coach de musical, vocal, y me aprendí la obra, y cuando fui allá, ellos ya la tenían montada esperando a que yo me acoplara a la maquinaria. Entonces yo llego y digo, ya me la sé de memoria, vamos a darle. Entonces me decían, aquí, Adal, te cargan los fantasmas, aquí las cadenas acá, aquí te llevan por las escaleras, aquí tal. Entonces tuvimos 7 ensayos porque ya se la tenían ellos y ya me la tenía yo de memoria. Entonces, y aparte venía yo con coaching vocal. Entonces nos acoplamos, le hicimos 8 funciones sold out en el 2019 en el auditorio de allá de Monterrey, en el auditorio del TEC, en el Luis Elizondo. Fue sensacional. Y ahí nos surgió la idea de, oye, ¿y si agarramos los derechos profesionales, no los college rights, sino los professional rights? Y dijimos, pues va, pero que nos cae la pandemia. 2020, 2021, y diciembre de 2023 no la hicimos porque Adrián Uribe y yo andábamos de gira. Estuvimos un año y fracción de gira en los Estados Unidos con un show que llenamos de todos lados, a Dios gracias, que se llamó, bueno, se llama porque está en una plataforma, lo grabamos el especial, se llama Chavorrucos. Uh-huh. Y entonces, pues no la pusimos, pero dijimos, oye, el 2024, el 2023, perdón, tenemos que hacerla. Y por eso le hicimos Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Por eso estuvimos el año pasado en las Galerías. Hoy repetimos en el Galerías y las funciones son mañana 5 y 7:30 ahí en el Gran Teatro Galerías. Boletos en Boletia, ¿sí puedo decir?
Sí, boletos, claro.
¡Sí!
Por favor, si estás, ya sabes que es tu casa.
Gracias. Boletos en Boletia o en las taquillas del Galerías o métanse a uncuentodenavidad.com.mx. Ahí van a encontrar asiento, lugar y tabla. Yo recomiendo que vayan de 10 en adelante. Porque realmente no es una obra para niños. O sea, no es una obra de como Caperucita, con todo respeto, de ¿y dónde está el lobo? Y todos los niños gritando, ¡atrás de ti, Caperucita, atrás de ti! O sea, no es ese cuento. No es ese tipo de cuento. Que muy válido ese tipo de cuentos, pero este no es así. Esta es una producción grande con músicos, bailarines. Hay un número de tap impresionante. El público que ya la vio el año pasado, creo que puede hablar ampliamente de lo bonita que está puesta esta producción.
¿Qué eso te iba a decir? A ver, para la persona que decía, ¿por qué no saludó? Porque en el teatro se le llama una cuarta pared.
Cuarta pared.
Y entonces no se rompe.
No se rompe la cuarta
pared. Pero, Adal, a ver, si tú sí amas la Navidad, a ti te gusta realmente la Navidad, y más
Las caras.
La has disfrutado la Navidad desde que eres papá.
La disfruto más, obviamente.
Sí.
La disfruté de niño. Luego hay una época en que dices, ¡guácala la Navidad! Ir a casa de las tías y
pero
los tíos.
Pero siempre te ha gustado, realmente.
Siempre me ha gustado la Navidad, pero entonces, imagínate, mi hija tiene 23 años, uh-huh. Mi hija Paola. Y haz de cuenta que recién nacida no, pero a los 2 años, 3 años, que la cargaba yo para que pusiera la estrella, ¿no? En el árbol y todo. Pero normalmente mi exmujer y mi esposa, Carla, mi esposa uh-huh. actual, aman la Navidad. Ellas sí contagian el espíritu navideño. Me las busqué parecidas en eso, ¿no? Entonces, yo soy un poquito... Yo soy un poquito Scrooge.
Iba a preguntar. ¿Qué fue lo que te enamoró este personaje? ¿En qué te sentiste identificado que desde muy chavito tú ya decías, quiero ser Scrooge.
Sí, primero porque me encanta el arco que tiene. Le llamamos arco al público que nos está viendo, cuando el personaje empieza en negro y termina en blanco, por todos los matices grises, ¿no? O de colores, como quieran llamar, pero termina en un punto y acaba en otro punto el personaje. Y me encanta porque se redime. Este cuento, y más la producción musical con música en vivo, este cuento de un cuento de Navidad, te da el mensaje de la empatía. Es un desgraciado Scrooge. O sea, le paga mal a sus empleados, no da un donativo a los pobres, le choca a los niños, nunca se casó. Y cuando el fantasma del pasado, que es el primer fantasma que lo lleva a ver su vida, cuando lo lleva al pasado, Scrooge se da cuenta de las heridas que tiene y que no ha sanado. Y entonces esta es una lección de empatía, de decir, pues algo tiene, no sé, mi vecino, ¿por qué se porta así mi vecino? Estamos hablando de la vida real. ¿Por qué es así mi suegro? ¿O por qué es así el jefe, no? ¿Por qué es tan mal educado, tan mal hablado, tan hosco? Porque tienen heridas de infantiles que no sanaron. Abandono del padre o de la figura materna, o tuvo carencias de cosas básicas, etcétera. Entonces, Scrooge le pasa eso a Scrooge. ¿Y por qué yo me sentí identificado? Pues no tengo eso, afortunadamente, pero de repente el rollo de me choca, por ejemplo, en la Navidad, me choca que la gente va a agarrar el pedo a Navidad. Y digo, sí se te olvidó de que es la Navidad, ¿no? Y la gente es, vamos a chupar, ¿y cómo que te vas, güey? Estamos festejando Navidad. Y digo, hello, sí saben de qué trata Navidad, ¿no? Porque se les olvida. Al público se le olvida. Y entonces a mí me inculcaron que la Navidad era el nacimiento de Jesús. Y de repente ya de adolescentes, pues órale, sírvete la copa. Y perdimos el rumbo. Y yo creo que ya cuando fui papá, volví a recuperar ese espíritu navideño. Pero hubo unos años en que decía, entonces, ¿de qué se trata la Navidad? Si mis primos, si todo el mundo viene a agarrar la jarra, ¿no? Entonces, y todos escruchamos, todos somos Scrooge en algún momento. Estás en Navidad, se supone que es época de unión, de armonía, de paz, de estar en conexión con el otro ser humano. Vas en el tráfico, no hay juguetes, y le dices al gerente de la juguetería, ¿cómo se les ocurre? ¿Por qué no traen juguetes para todos los niños? ¿Qué no ve que es Navidad, imbécil? O sea, dices tú, Scrooge, calma, Scrooge. Y de repente a mí, te pueden decir a ti o a quien sea, oye, la fiesta de Navidad, la cena va a ser en casa de la tía Gertrudis. No, man, con ella, ay, no.
Hasta allá,
la salida allá, a Tlaquepaque, no friegues. Y entonces te sale lo Scrooge. Sí. Y de repente, oye, que va a haber intercambio de regalos en la oficina. No, hombre, en la oficina son todos rotos, son todos viejos. Me va a tocar la minche taza de la estación, ¿no? Otra vez. Y entonces, sí, todos escruchamos, todos somos Scrooge. La bronca es que ya se convirtieron en Scrooge todo el año. ¿Qué es lo que le pasa a Scrooge? Scrooge todo el año, de toda su vida, fue así. Pero cuando tú ves la historia dices, ah, caray, al papá lo metieron a la cárcel por no pagar las deudas. Y fíjate qué curioso. En la vida real, al autor de este cuento, a Charles Dickens, al papá lo metieron a la cárcel por falsificar cheques. Y acá la adapta y pone a Scrooge de niño, porque yo me veo, yo que soy el anciano Scrooge, cuando me llevan al pasado veo al niño Scrooge, y el momento en que meten a la cárcel al papá, y entonces dices tú, una herida, luego el papá está en la cárcel y la mamá muere, se quedan solos, su hermana y su hermana se dejan de ver porque el niño va a trabajar, y la hermana cuando ya crece, y se casa y se embaraza, muere en el parto. Era más común que murieran en el parto más mujeres antes, porque no eran los conocimientos médicos que hay ahora, o la falta de higiene o lo que sea, y resulta que a Scrooge le muere la hermana y sobrevive el sobrino. Por eso el sobrino en la época actual no lo quiere, porque le representa la muerte de la hermana. Y entonces él va creciendo con estas heridas. Se va el fantasma del pasado. No estoy spoileando porque es una obra de la literatura universal. Claro. Que yo creo que todo México la ha leído o la ha visto. Inclusive hasta, decía yo que hasta Rico MacPato ha sido Scrooge. ¿No? Disney lo hizo Scrooge.
Es verdad.
Y entonces él comienza a decir, viví en la pobreza y ahora voy a ganar mucho dinero. Y para no vivir lo que viví de pobre. Y entonces lo vuelve un ser avaro, porque no quiere que le falte el dinero, como le faltó a su familia. Por algo su padre falsificó cheques. Y entonces el fantasma de las Navidades presentes lo lleva de paseo a ver cómo todos los demás, aunque tengan poco dinero o nada, lo comparten. Y él lo ve y dice, Dios mío, yo no soy así. Y ve que su empleado tiene a su hijo Timmy, el pequeño Timmy, resulta que tiene una enfermedad. Y él lo ve, no lo ven a él porque él va de la mano del fantasma, y no lo ven a él. Y dice él, yo no sabía que el pequeño Timmy no podía caminar. Y el fantasma le dice, Cratchit, tu empleado, te lo ha querido decir mil veces y nunca has escuchado. Entonces nos refleja cómo somos. Cuando te toca la ventana, el niño que te pide algo en la ventana en el tráfico y tú dices, no traigo, ¿no? Somos Scrooge. Y entonces él ve que el pueblo completo trata, aunque sea con dos piezas de pollo, tener una cena de Navidad. Y él que tiene dinero, como una porquería de cena con tal de no gastar.
Y sí, es hermoso, pero además, creo que la obra de Un Cuento de Navidad, en esta ocasión, y no es porque esté aquí Adal, producción es lo que nos sorprende, porque sí, es verdad, ya todos conocemos la historia, todos conocemos el cuento, pero la producción, los vestuarios, las actuaciones...
Es casi cinematográfica, casi. ¿Sí? Vas a ir a ver casi una película al teatro, es increíble. Y luego viene, ojo...
¿Cuántas personas trabajan ahí?
No, pues nada más actores y músicos y todos, somos 30 y tantas personas, ¿qué? Más todo el staff técnico y la orquesta y todo, o sea...
Tremendo.
Imagínate el gasto que es traer a todo el mundo en avión, hospedarlos, es fuerte. Y por eso le dices, vengan al teatro. Porque ir a ver una película donde matan a... O sea, Godzilla destruye una ciudad, pues qué padre, Hollywood y todo, pero cuando dices tú, ¿cuándo llevaré a mi hijo... o a mis hijos, o a mi familia, a ver actores respirar al mismo tiempo que nosotros, verlos en vivo enfrente de nosotros? Eso es una magia que no te lo da el cine. Por eso el teatro no morirá nunca, pero eso es real. En una sociedad donde la sociedad no lee, donde tal vez por cabeza la gente lee medio libro per cápita, pues como la gente que no lee no va al teatro.
Entonces, estamos en la Feria Internacional del Libro, que es la feria más importante. Oye,
falta el fantasma del futuro, perdón, no lo he dicho.
Ah, no, pero ya nos lo que te tomas tantito, cafecito, te leemos mensajes. Dice Adal Ramones, ándale, que ¿por qué saliste de Televisa cuando terminó otro rollo?
No,
dice todavía. Roberto Coronado,
no, yo todavía me quedé varios años más en Televisa. Aunque no estuviera otro rollo, acuérdate que hice Bailando por un Sueño, Los Cantando por un Sueño, El Show de los Sueños, un montón. Y luego me ofrecieron hacer la academia en Azteca y avisé yo a Televisa y dije, oigan, me están ofreciendo esto y ustedes ahorita no tienen un programa que ofrecerme y yo ya no tenía exclusividad. ¿Sí? Entonces pude irme. ¿Por qué? Porque pues no toda la vida Cristiano Ronaldo viste la misma casaca del mismo equipo con el que empezó.
Pero tienes muy buena relación con todos los ahí en Televisa.
Y regresé a Televisa, otra vez estoy de regreso en Televisa.
Y tienes buena relación con Azteca, no,
claro.
Pasa nada.
Y digo que regresé sin exclusividad, porque ya no hay exclusividades.
Para nadie.
Pero lo que voy es, hay que recordar que los jugadores se cambian de equipo, así son también. Es crecer, es ver otras, es ver otros horizontes, vaya, ¿no?
Sí.
Oye, por acá dice Eddie Jair Sánchez que le encantaría que le mandaras un saludo y que desde otro rollo le encanta tu forma de ser.
Ay, me encanta tu forma de ser. Oye, pues fíjate que qué padre que te encanta mi forma de ser en los medios, porque de la puerta para adelante, todo artista, todo cantante, todo político, todo jugador de fútbol somos otros. O una combinación de ambas cosas. Porque lo que estás viendo y lo que estás oyendo de nosotros en la tele es una especie de parte PR, de, ¿no? Es, somos nuestro personaje. Aunque tú digas, así soy yo. Te voy a dar un dato. Por ejemplo, Facundo. Tú lo ves en el radio, lo escuchas en la radio, lo ves así, ¿de qué te pasa, güey, hijo? Ta, 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 ta. Pero tú lo ves en su casa y es, hola, amigo, ¿cómo estás? Y lo ves, es otra persona.
Sí, es
y es un gran padre, y es una gran pareja, y es un tal. Pero es su personaje, que tiene, obviamente... El personaje de la tele tiene gran parte de su personalidad, pero no somos ni tan tan, ni muy muy. Pero si te caigo bien, cuando me ves en la tele, qué bien. Hay una gran dosis mía ahí. Una gran dosis mía.
Y mañana te espera en el teatro.
Y dice, mañana te espero en el teatro.
Dice, soy Juan José Hernández. Le mando un saludo a Adal Ramones, dice, para un cuento de Navidad.
Ah, un saludo para un cuento de Navidad. Lo haré extensivo a toda la producción y a todos.
Oye, y por supuesto, a ver, ahorita nos acaban de decir que vamos a regalar un pase doble.
Hay uno que hinches codos. Uno.
No, y lo dijiste ya que se fueron, mira.
Bueno, un pase doble rápido. El primero que llame, al primero, Lulú, al primero que llame y que diga de quién es, en qué cuento está basado y quién es el autor de un cuento de Navidad.
Ahí está.
El nombre en inglés es A Christmas Carol. ¿Quién es el autor de A Christmas Carol? O sea, un cuento de Navidad. Al primero que llame y que le acierte, un pase doble.
Por teléfono. Únicamente. Okay.
¿Cómo quieres que venga aquí? ¿O
no
cómo?
Es que está por WhatsApp.
Ah, entonces, por WhatsApp.
Acá dice David, yo quiero participar, pero ¿qué crees que no tiene respuesta? Entonces, pues no.
Oh, no.
Oye,
pues,
¿cómo? A mí me gusta a veces, de vez en cuando, conocer un poquito más de la vida de los famosos, de los artistas.
Tú dime.
Y en
dispara.
Este caso, yo te quiero preguntar, y es más, hasta lo voy a grabar. Ahí está.
Dispara.
¿Qué le vas a pedir al niñito Dios en lo personal, en lo profesional? Para Adal Ramones.
Para mí.
Para ti.
No para mis hijos, no para...
No. Para ti. Y eso te lo pregunto porque luego también igual, en la Navidad todos compramos regalos para todos. Y al último, tú. Claro. En este caso...
Yo soy así, yo no me compro.
Vuelve a ser a lo mejor ese niño que pedías para ti el juguete. En lo personal y en lo profesional, ¿qué le vas a pedir al niñito Dios?
En lo personal, definitivamente salud. Definitivamente despertarte y agradecer a Dios que estamos vivos, decirle gracias Dios, sígueme dando salud para poder trabajar, para poder realizarme. Yo lo primero es realizarme, no es darle una buena vida a mis hijos ni darle una buena vida a mi mujer. Lo primero que quiero es salud para trabajar y realizarme yo, porque al ser yo feliz con lo que hago, mis hijos y mi esposa ven a un esposo y a un papá feliz. Si yo fuera frustrado, estaría escribiendo en Twitter o estaría escribiendo y criticando a la gente. Y tú, hinche güey, no sé qué. Esas son las personas que no son felices. Está más que comprobado que la persona feliz no critica la vida de los demás. Eso está. Entonces, quiero ser feliz y casi todo tiene que ver con la salud también. Y yo fui afortunado. Yo me acuerdo que decía yo, mi papá estará feliz en su trabajo. Y yo fui afortunado porque me dedico a lo que amo. Y lo que bueno que me pagan, porque yo pagaría por hacer esto. Entonces cada mañana me levanto corriendo, cuando de repente me citan en el lobby, 4:00 a.m. todos en el lobby porque nos tenemos que ir al aeropuerto de tal y tenemos que ir a volar a tal y ahí vamos a Chicago con un frío de la fregada y todo, digo, gracias Dios, me cumpliste el sueño del niño de dedicarme a lo que amo y es mi pasión y doy mi vida por esto. Y en lo profesional creo que hay, yo siempre tengo proyectos y deseo que se cumplan. Hay dos que tengo atorados que ya están aprobados y que dicen, nada más una revisión de esto. Y yo digo, ¡ay! Y luego legal, los abogados, ¡ay! Entonces hay dos proyectos, porque aparte hago otras cosas, no nada más. Hago unas cosas que la gente pues no está enterada porque tengo sociedades en otras cosas que no las ando anunciando. Pero hay dos proyectos mediáticos que están ya por decir, ya prodúcelos. Entonces me ha tocado ya coproducir o producir otras cosas en plataformas y ahora vienen dos que les tengo muchas ganas y que ya necesito que se desatoren. Son las dos cosas que quiero y de teatro yo ya estoy empezando a ensayar Spamalot y estrenamos el 13 de febrero. Adrián Uribe, Omar Chaparro, Marta Zabaleta, Los Mascabrodes, Faisy, Ricardo Margalef y Ricardo Fastlich y tu servidor, más un gran elenco de bailarines y cantantes, pero ya la estrenamos en febrero 13, una big production.
Oye, en eso sí, por favor, llévese pañal, porque con ese elenco...
No.
Nos van a matar de la risa.
Aparte, Spamalot, que está escrita por el gran... es buenísima. Por el gran grupo de comedia inglés, hace muchos años la escribieron, Monty Python. Y entonces, la música en vivo... Bueno, quien la haya visto en Nueva York, borre lo que vio en Nueva York. Esto es 10 veces más grande la producción. 10 veces más grande.
Oye, ¿ya tenemos a la primera persona?
Sí, por acá es Víctor Manuel García Arciga, que dice la respuesta Charles Dickens.
Charles Dickens.
Víctor, por favor, el día de mañana, este pase doble es para la función de mañana a las 7:30 de la noche.
Vale.
Por favor, a las 7 de la noche más tardar, llega a la taquilla del teatro con tu identificación oficial.
Soy ganador,
oficial.
Dices.
Ajá, le dices, soy ganador y listo, con eso te van a
entregar identificación
tu pase.
Oficial.
Sí, por favor.
Okay.
Oye, Adal, de verdad, tú sabes, pasa el tiempo rapidísimo contigo.
Puede ser.
Me encanta platicar contigo.
12:30 ya. Son las 12:30 en el centro de Guadalajara.
Ya ves, nos tenemos que despedir. Pero yo, el día de mañana, yo te deseo mucha, como decían antes, mucha popó caballo, o como decimos ahora, poco estacionamiento o nada de estacionamiento,
claro,
a las alrededores.
O break a leg. Break a leg, que es rómpete una pata.
Es que luego se lo toman muy en serio, sí, y no,
sí,
vaya,
sí,
a ser.
Pero te digo algo, fíjate que a nosotros los teatreros nos encanta esa frase. Merde. Merde. O rómpete una pata. Es muy bonito. En el teatro no se dice te deseo éxito.
No.
No, se dice.
Si te lo dije, te tienes que cruzar,
sí, sí,
la.
Rómpete una pata. Rómpete una pata o merde.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y mañana la invitación está ahí. Teatro Galerías, 2 funciones, 5 y 7:30. Mañana, música en vivo, una gran orquesta, 30 artistas en escena, en una gran producción. Los que la vieron el año pasado, recomiéndenla. Mañana, boletos en Boletia o en uncuentonavidad.com.mx o en las taquillas del Teatro Galerías. Mañana, único día, 2 funciones.
Adal, de verdad un placer tenerte.
Gracias.
De nuevo aquí.
Gracias, 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 de verdad. Y así lo siento, y gracias por cruzarnos de una cabina a la otra.
Gracias.
Gracias.
Oigan, y gracias también a Luis, que se queda en los controles, Lulu, que estuvo en los teléfonos. Nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, que tengan excelente fin de semana.
Y Adal Ramones.